Manacled, por Senly New. Flashback 9. Junio del 2002. La noche siguiente, Hermione se escabulló de Grimmauld Place después de la cena, alegando la necesidad de comprar más leche del mercado que se encontraba calle arriba. Cuando llegó a la choza, se quedó parada incómodamente, preguntándose si Draco aparecería. Sospechaba que él no estaba esperando que ella se presentara. Él llegó de repente con un fuerte rugido, haciendo una mueca de dolor. Lo observó detenidamente. En el pasado siempre había estado completamente vestido, camisa, túnica y una capa para complementar el atuendo. Aunque lo había desnudado hasta la cintura dos veces, ambas ocasiones habían sido más que nada profesionales y él se había vuelto a vestir inmediatamente después. Solo llevaba puesto pantalones y una camisa de botones. Todo de negro. La ausencia de prendas de vestir enfatizaba lo alto y atlético que era. Parecía una pantera. Negro, frío y depredador. Desde el punto de vista práctico era lógico y eficaz. Menos capaz para quitarse. Menos peso presionando contra su espalda lesionada. Aún así se sentía extrañamente íntimo. Invocó una silla sin usar la varita y se sentó con una pierna a cada lado, volteando hacia el respaldo mientras empezaba a desabrocharse la camisa. Sisió y jadeó en voz baja mientras retorcía los hombros para quitársela. «¿Está doliendo un poco menos?», dijo ella, titubeando ligeramente mientras recargaba una mano en su brazo. Su piel seguía anormalmente fría. Al tocarlo, sintió un escalofrío de miedo cuando él se estremeció levemente y sus músculos se ondularon bajo sus dedos. «Levemente», dijo al cabo de un rato. Con un movimiento de su varita, cuidadosamente extrajo y desvaneció el Myrtlap y el díctamo, y luego aplicó un suave hechizo limpiador sobre todos los cortes. Draco se sacudió y dejó caer la cabeza contra el respaldo de la silla. «¡Mierda, Granger!», gruñó, con los nudillos blancos donde estaba agarrando la silla. «¿Ya está?», dijo después de un instante. «Lo siento. Tenía que hacerlo. Las personas mágicas pueden ser inmunes a la mayoría de las infecciones, pero no se sabe para qué más se ha usado ese cuchillo, o exactamente qué propiedades tienen el veneno de Nagini. Puede neutralizar tu inmunidad natural. Un poco de advertencia la próxima vez, por favor», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Lo siento. La mayoría de las personas prefieren no saber. Armarse de valor puede empeorar las cosas. Yo prefiero saberlo». Se quedó mirando las runas. Un frío presentimiento se apoderó de ella. Los filamentos de magia oscura ya habían comenzado a deslizarse fuera de las runas nuevamente. Había llegado demasiado tarde. Las runas seguirían envenenándolo. Recargó la mano de forma dudosa sobre el brazo de Draco. Esto va a doler de nuevo. ¿Quieres que te aturda? Volteó a verla y estudió su rostro. Algo brilló en sus ojos por un momento y su expresión se endureció. «¿De verdad tiene algún sentido?», preguntó. Hermione se encogió de hombros y bajó la mirada. «Déjame intentarlo», dijo silenciosamente. Draco la contempló por otro minuto antes de resoplar débilmente y sacudir la cabeza con incredulidad mientras apartaba la mirada. «Bien, un intento más», dijo con voz resignada antes de recargar su cabeza en el respaldo de la silla. Hermione lo aturdió nuevamente. Solo le tomó unos minutos remover todos los rastros de magia oscura. Luego lanzó varios hechizos de diagnóstico tratando de romper las capas del ritual y encontrar algo que pudiera deconstruir para anularlo. El ritual se había asentado. Llegó demasiado tarde. Le recorrió la espalda con los dedos mientras se preguntaba qué hacer. Él tenía que saberlo. Estaba casi segura de que él sabía que las runas iban a matarlo eventualmente. Una sentencia gradual de muerte por ayudar a la orden. Lo que fuera que quisiera al ayudarlos no podía ser una ambición a largo plazo. Con el precio que había pagado, dudaba que estuviera planeando derrocar a Voldemort. Si lo hacía, sería un reinado corto. La orden lo necesitaba. La primera guerra mágica había durado 11 años. Cuando le contó a Moody lo que habían hecho a Draco y le confesó que se había ofrecido a sanarlo, él le dijo que hiciera lo que pudiera. Si Hermione no podía encontrar una forma de detener la erosión, serían extremadamente suertudos si Draco duraba tanto tiempo. Si lo hacía, apenas sería confiable para ese momento. Hermione levantó la mano y pasó la punta de un dedo por la cadena alrededor de su cuello durante varios minutos antes de sacar el amuleto debajo de su blusa. Contempló el disco solar, luego desabrochó la cadena y deslizó el amuleto. Presionó la punta de su varita contra él e invirtió la serie de hechizos protectores y escudos que poseía antes de ponerlo en el suelo. Pisoteó con fuerza el amuleto y sintió que se rompía bajo su talón. Cuando retiró el pie, una pequeña piedra blanca yacía entre el cristal rojo aplastado y el metal retorcido. No la tocó. Con un movimiento de la varita hizo levitar la piedra hasta que quedó suspendida en el aire. Podía sentir la magia emanando de ella. Hacía que el aire vibrara. Se acercó e inclinó a Draco entre sus brazos, procurando no presionar ninguna de las runas. Luego hizo que la piedra flotara y la bajó hasta el lado izquierdo de su pecho contra su piel desnuda. Comenzó a brillar cada vez más y más intensamente hasta que tuvo que entrecerrar los ojos. Luego observó cómo la luz lentamente se hundía en su piel y se desvanecía. Hermione se quedó mirando, preguntándose si pasaría algo más, si habría algunos efectos inmediatamente perceptibles. No había información abundante sobre cómo realizar el procedimiento. Lanzó un diagnóstico y lo inspeccionó. Estaba privado de sueño y vivía con una alta dosis de analgésicos de primera calidad. Tenía daño muscular por el cruciatus, y las runas seguían siendo un cúmulo ininteligible y desfigurado de heridas, veneno y ritual maldito. El hechizo de diagnóstico no indicaba nada más, lo cual era normal, pensó. Así era como debía funcionar. Después de un minuto, cuando no ocurrió nada más, cuidadosamente volvió a inclinar a Draco hacia adelante en la silla. Aplicó de nuevo el ungüento que había hecho, presionándolo tan ligeramente como podía antes de reemplazar el hechizo de contención y todos los hechizos protectores. Luego deslizó los restos del amuleto en su bolsillo y le lanzó un renérvate a Draco. Él levantó su cabeza bruscamente y se puso de pie. Hermione le subió suavemente la camisa por los hombros. Volteó hacia abajo para mirarla mientras ella le abotonaba la camisa y luego alisaba la tela antes de levantar la mirada para verlo. Tenía una expresión de cansancio en el rostro mientras la observaba. Ella impulsivamente se estiró y le tocó la mejilla. Sintió a su mandíbula tensarse ligeramente bajo su mano mientras estudiaba su expresión. Le pareció que su piel estaba un poco menos fría. Sus ojos brillaron y la comisura de sus labios se estremeció, pero no se apartó de la mano de ella. «Me tengo que ir», dijo ella. «Te veré mañana en la noche». Draco no dijo nada mientras ella salía de la choza y desaparecía. A la noche siguiente no había veneno ni magia oscura sangrando de las runas. Hermione no dijo nada mientras tranquilamente removía la pomada, limpiaba las incisiones, reemplazaba el ungüento y luego cuidadosamente volvía a lanzar todos los hechizos. Draco cada noche estaba más callado. Se tensaba y jadeaba ligeramente de dolor mientras Hermione limpiaba las heridas, pero rara vez decía algo a menos que ella le hiciera alguna pregunta. «¿No será sospechoso que alguien te esté sanando?», abruptamente preguntó después de varios días. Draco se congeló por un momento y luego se rió ligeramente. «¿Se te acaba de ocurrir hasta ahora?». Hermione se sonrojó. «No suele ser una preocupación». Él sacudió la cabeza. «No hay ninguna orden que me impida tratarlas. Si de alguna forma lo consigues, difícilmente será la primera vez que he tenido éxito en algo contra probabilidades improbables». Su labio se curvó levemente. «Así que, por supuesto, continúa pinchándolas con tu varita». Hermione continuó sin decir otra palabra. Descubrió apenas ofendida que raras veces alguien prestaba atención a sus idas y venidas. Ni siquiera necesitaba ofrecer excusa alguna para salir de Grimmauld Place todas las noches. Harry, Ron y Ginny habían ido a investigar una pista sobre los horrocruxes. Hermione se había dado cuenta que varios artefactos de los fundadores de Hogwarts se habían perdido durante la época de Voldemort, así que la orden asignó a Harry la misión para intentar cazarlos. Hermione sospechaba que Kingsley y Moody tenían muy pocas esperanzas en que Harry encontrara algo. Pensaban que probablemente solo era una forma de evitar que Harry insistiera en luchar en cada escaramuza. Con la inteligencia que Draco proveía, Moody y Kingsley habían comenzado a probar ataques más arriesgados y ambiciosos. Las decisiones se debían en parte a las oportunidades que Draco había proporcionado a la orden, pero se debía principalmente a que la situación era lo suficientemente desesperada para que la orden tuviera que o bien comenzar a tomar riesgos con bajas probabilidades de éxito, o admitiendo que no podían ganar la guerra. A pesar del éxito del ataque de la orden, también les había perjudicado gravemente. Tenían que alimentar y albergar a cientos de nuevos combatientes, y al mismo tiempo sus recursos en Europa se estaban agotando progresivamente a medida que el dominio de Voldemort se hacía más fuerte. La resistencia francesa se había prácticamente desvanecido. Habían recibido la noticia de que Hagrid y Olympe Maxime habían sido capturados y ejecutados poco después del ataque de a las prisiones. Toda la Europa oriental estaba firmemente bajo el control de los mortífagos, mientras que los países de Europa del Norte estaban tan ocupados manteniendo a raya a las fuerzas invasoras de Voldemort que tenían poco apoyo que ofrecer. La orden se estaba quedando sin dinero, se estaban quedando sin recursos, tratando de alimentar a un ejército con bóvedas personales y donaciones secretas. Era difícil para los miembros de la resistencia mantener trabajos en el mundo muggle. Hermione casi había vaciado su propia cuenta de banco pagando personalmente los suministros de pociones, ya que la orden se veía forzada a recortar repetidamente su presupuesto, incluso cuando la necesidad de pociones curativas incrementaba rápidamente. Aún no estaban muriendo de hambre, pero Hermione comenzaba a sospechar sobre cómo Kingsley estaba logrando semejante cosa. A veces dudaba que vencer a Voldemort fuera siquiera suficiente. Si moría, con el control que los mortífagos tenían actualmente, había una gran probabilidad de que alguien simplemente lo reemplazara. Su mente siempre se dirigía inmediatamente a Lucius Malfoy o a Malfoy cuando pensaba en eso. Aún no había visto una demostración real de sus habilidades, pero basándose en todo lo que la orden sabía de él, se le consideraba uno de los candidatos más probables para tomar control en caso de que Voldemort falleciera. Moody y Kingsley estaban casi seguros de que ese era el verdadero motivo de Draco al espiar para la Orden. Según Severus, la marca tenebrosa tenía varios elementos que la componían. Le permitía a Voldemort convocar a sus seguidores hacia él dondequiera que estuvieran. También le permitía localizar a sus seguidores. No podían huir. Y finalmente, la marca tenebrosa impedía que los portadores atacaran a su maestro. Incluso si Malfoy pensaba que tenía la capacidad de matar a Voldemort, no podía ejercer magia contra él. No letalmente. Draco necesitaría que alguien más lanzara el golpe mortal. Hermione a veces pensaba que convertirse en el próximo señor tenebroso era verdaderamente el motivo de Draco, pero después de las runas cuestionó esa conclusión. Había en él algo más furioso y más amargado que la ambición. La mortandad y fría furia parecían más desesperación que orgullo. Cuando le dijo a Moody que Draco no le había demandado un juramento inquebrantable, el brillo en el ojo de Moody le hizo sospechar que él tenía la intención de usarla para matar a Draco en algún momento. Se esforzó por no pensar en ello. No podía pensar en matarlo. No podía pararse detrás de él noche tras noche tratando de sanar las runas grabadas en él y pensar en matarlo cuando dejara de ser útil. Tal frialdad excedía incluso su capacidad para la estrategia. Los dedos le temblaban ligeramente mientras volvía a lanzar los hechizos protectores sobre los cortes. Había intentado usar vendas, pero el veneno había reaccionado. «Bueno, he terminado», dijo en voz baja mientras le subía ligeramente la camisa por los hombros. Cuando se fue, no apareció inmediatamente de regreso a Grimmauld Place. En lugar de eso, caminó por el sendero hacia Whitecroft. La herida de Draco estaba carcomiendo su desapego. Estaba causando que se desviara de su misión. Mortífago, asesino, espía, objetivo y una herramienta. Se repetía a sí misma la lista una y otra vez, pero su convicción y resolución sonaban vacías. Encontró un arroyo y vio al agua en movimiento brillar bajo la luz de la luna mientras se forzaba a sí misma a desapegarse. Se metió las manos en los bolsillos y luego sisió y sacó la mano derecha. Descubrió que su dedo índice sangraba ligeramente. Un trozo de su amuleto había cortado su piel. Se había olvidado de él. Sacó el resto de los fragmentos del bolsillo y los arrojó al arroyo antes de curarse el rasguño. Él asesinó a Dumbledore, se recordó a sí misma. Probablemente solo estaba tratando de convertirse en el siguiente señor tenebroso. Pero luego pensaba en su acusación, que ella sabía lo que le pasaría, que solo estaba pretendiendo que le importaba que él estuviera herido, que probablemente esperaba que muriera una vez que dejara de ser útil. La amargura y resignación en su tono la atormentaba. Quizás esperaba que ella lo traicionaría algún día. Aquel pensamiento hizo que algo dentro de Hermione se desgarrara un poco, como si le estuviera mutilando los órganos internos. ¿Por qué no la había obligado a tomar un juramento? ¿Qué era lo que quería? El misterio que lo rodeaba arrastraba su mente hacia él, obsesionándose con cada detalle, tratando de comprender qué impulsaba todas las inconsistencias de su comportamiento. El tira y afloja que ejercía sobre su relación se sentía como una marea, su arrogancia y su soledad. Él la detestaba a pesar de la fascinación que lo había impulsado a exigirla. A menudo parecía desear no tener nada que ver con ella, pero estaba tan aislado. No se atrevía a alejarla por completo cuando ella le daba oportunidades para ceder. Era como Severus había dicho. Ella había sido un error de cálculo por su parte. Incluso, aunque parecía sospechar de su manipulación, su atracción era inevitable y aparentemente irresistible. Draco no era el único que estaba cayendo en una trampa obvia. Sabía que él la estaba utilizando. Usaba a la orden. Sabía que era manipulador, cruel, peligroso y responsable de la muerte de innumerables personas. Pero a medida que intentaba descifrarlo, se volvía cada vez más trágico y aterradoramente humano. Presionó las manos contra sus ojos y respiró profundamente mientras trataba de alejar su compasión. Pensó que si solo pudiera saber cuál era su verdadero motivo, sería capaz de cortar la simpatía, arrancarla de raíz de donde quiera que hubiera comenzado a crecer en su interior. No se sentía culpable por haberlo manipulado, pero no estaba segura de tener la determinación necesaria para eventualmente matarlo. A veces se preguntaba amargamente si Moody y Kingsley consideraban que ella no tenía límites. Convertirla en prostituta, luego en asesina. Simplemente asumían que ella quería hacerlo. A veces se sentía como si la estuvieran llevando hasta el infierno y observaran mientras cruzaba las puertas. Se preguntaba qué tan satisfechos estaban de tener una herramienta que sufriría de cualquier forma que ellos lo necesitaran. Moody era su controlador. Él la manejaba. Cualquier rastro de duda que hubiera tenido cuando le preguntó por primera vez que se entregara a Malfoy se había ido lejos. Ella era útil, un excelente peón para la orden. La llave para la pieza que realmente querían. Malfoy. Comparada con el valor de Draco, Hermione era una pérdida aceptable. Si Harry y Voldemort eran los reyes de cada lado del tablero, entonces Malfoy era la reina de Voldemort. Para ganarlo valía la pena sacrificar casi todas las demás piezas del tablero. Él no tenía restricciones y era mortal. Crucial. Tenía sentido. Estratégicamente veía la lógica. Entendía la necesidad, pero a nivel personal le dolía tan profundamente que apenas podía respirar. Se odiaba a sí misma. Odiaba a Moody, odiaba a Kingsley. Ellos tomarían y tomarían y ella se quedaría con nada más que cenizas cuando la guerra terminara. Pero en realidad no estaban tomando, ella estaba ofreciendo. No era como si le estuvieran exigiendo algo que ella no estuviera dispuesta a hacer. Para Harry y Ron, se recordó a sí misma, valdría la pena. Pero algo dentro de ella sentía como si la guerra la estuviera corrompiendo. Se estaba retorciendo, transformándose a sí misma en una criatura que se parecía a todo lo que ella odiaba. La oscuridad se mete en tu alma. Eso era lo que Harry siempre decía. No importaba lo irredimible que creía que era Draco por matar a Dumbledore. Si vendía a Draco en algún punto del futuro, imaginaba que pertenecería a un nivel mucho más bajo del infierno de lo que incluso él estaría. Pero aún así lo haría. Minerva había estado en lo correcto. Hermione estaba completamente dispuesta a condenarse a sí misma si eso significaba ganar la guerra. Se deslizó por la orilla del arroyo, juntó varias piedras y comenzó a apilarlas. Su madre había viajado mucho antes de casarse y le había contado a Hermione cómo en Corea la gente apilaba piedras, cada una representaba deseos y plegarias. Las madres construían grandes torres con oraciones para sus hijos. Hermione había construido torres en el jardín de su casa cuando era niña, rezando numerosas plegarias, pidiendo tener amigos. Oraciones desde el corazón que habían quedado sin respuesta durante años hasta que llegó a Hogwarts. Hermione colocó grandes piedras en la base para Harry y Ron. Déjalos vivir, rezó. Déjalos sobrevivir a esta guerra. Por favor, no me dejes perderlos. Luego puso una piedra para Ginny, Fred, George, Charlie, Bill, Molly y Arthur. Percy había muerto durante la toma del ministerio. Déjalos vivir, murmuró. Agregó piedras para Remus, y Tonks, para Neville, para Poppy, Severus y Minerva y los huérfanos de Caithness. Temía ser demasiado egoísta si incluía a todos los miembros de la Orden y la Resistencia. La torre era un poco inestable. Recogió una última piedra y dudó. Si la torre se caía, los deseos no se volverían realidad. Bajó la mirada para ver la última piedra que sostenía en las manos, rozándola ligeramente con los dedos. Estaba helada, pero la frialdad rápidamente se desvaneció mientras seguía dudando, volteándola una y otra vez entre sus manos. La acercaba y luego la retiraba, sosteniéndola durante más tiempo. Tal vez no debería colocarla. Quizás era egoísta. Estuvo a punto de devolverla al arroyo. «Si hay alguna forma, no me hagas responsable de la muerte de Draco», rezó. La torre tembló, pero no se cayó. Dejó escapar un agudo suspiro de alivio y estuvo a punto de llorar. Lavó sus manos en el arroyo y luego contempló la torre que había construido. Era un ritual tonto y supersticioso. No significaba nada. Pero había entregado casi todo a favor de la guerra y aún no había sido suficiente. La superstición parecía ser lo único que le quedaba. Lanzó un hechizo para repeler a los muggles alrededor de las piedras y desapareció. Siguió sanando a Draco noche tras noche. El veneno combinado con la magia rúnica hacían de la lesión una de las más crueles con las que se había encontrado. Sin importar lo que hiciera, seguía a carne viva. Él debería de haber estado en un hospital o en cama, descansando, no apareciendo y espiando o haciendo lo que fuera que Voldemort lo había encomendado. Examinó detenidamente viejos libros de texto de curación y se quedó despierta hasta altas horas de la noche elaborando pociones que esperaba que ayudaran a curar o al menos calmar un poco más el dolor. Pero nada de lo que intentó funcionó. El veneno de Nagini era esencialmente un agente neutralizante contra cualquier tipo de sanación, mágica o no mágica. Debería de haber desaparecido eventualmente. Cuando Arthur había sido mordido por Nagini en el ministerio, el veneno se había desvanecido después de unos días de haberle administrado poción regeneradora de sangre. Pero la magia rúnica interactuaba con el veneno y mantenía el veneno aislado en las incisiones. Hermione no podía simplemente expulsarlo del sistema de Draco. Rellenar los cortes de esencia de Díctamo y Myrtlap y mantener la infección contenida era todo lo que Hermione podía hacer hasta que el veneno se desvaneciera por sí solo. Draco finalmente habló primero después de varias semanas. «Ten cuidado cuando busques ingredientes», dijo abruptamente mientras le subía la camisa por los hombros. Ella hizo una pausa.
«Lo tengo». Lanzo hechizos de detección cada vez que aparezco en algún lugar para asegurarme de que no haya barreras antiaparición cerca. Y toda mi ropa tiene escudos.
El señor tenebroso quiere destruir a la orden este año. Se está volviendo cada vez más confiado sobre su dominio en el resto de Europa. Está concentrando sus tropas y trayendo nuevos recursos. Hermione sintió cómo su cuerpo se enfriaba. En otras noticias, agregó, me acaban de entregar una mantícora. No tengo la menor idea de lo que se espera que haga con ella. La forma despreocupada en que lo anunció hizo que pareciera que le habían entregado un perro no deseado y no una de las criaturas obscuras más mortales, semisensibles del mundo mágico.
¿Te dieron una mantícora?
Repitió. Tuvo que forzar las palabras. Sentía como si la estuvieran oprimiendo el pecho. Me han dicho que está a mitad de su crecimiento. McNair me informó que fue llevada a mi mansión. Dijo con una expresión irritada mientras se cerraba su camisa.
«¿Tienes permitido matarla?»
dijo, observando cómo su pálida piel se desvanecía debajo de la tela negra. «Bueno, dudo que esa sea la intención, pero no venía con instrucciones».
«La sangre de la mantícora es impenetrable para la mayoría de la magia. Probablemente podrías fabricar armas muy útiles con ella».
Se giró para mirarla. ¿Como cuáles? Hermione vaciló y luego se acercó para terminar de abotonarle la camisa y enderezarle el cuello. Estaban parados tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban. Ella podía oler el cedro de su ropa y cautelosamente reposó una mano en su pecho sobre su corazón, sintiendo su latido bajo sus dedos. Se mordió el labio por un momento antes de levantar los ojos para verlo. Él tenía la boca curvada en un gesto de leve diversión mientras bajaba la mirada para verla y sus ojos se oscurecieron mientras ella lo miraba fijamente.
He leído que los cuchillos forjados por duendes o las puntas de flechas infundidas con veneno de mantícora Pueden atravesar los amuletos de protección, dijo ella lentamente. La ropa empapada en su sangre podría ser impermeable a casi toda la magia, como la ropa con escudos, pero la magia nunca desaparecería. Draco entrecerró los ojos. ¿Y qué? Preguntó observándola con atención. ¿Crees que debería matar el regalo que me dio el señor tenebroso y luego usarlo para fabricar objetos encantados para la orden? No, dijo, deslizando la mano y mirando hacia abajo. Aunque quisiera, no sería capaz de proveer ninguna explicación del cómo los obtuve. Y la mayoría de los miembros no los usarían de todas formas. Las mantícoras son criaturas obscuras después de todo. Su tono era amargo al pronunciar las últimas palabras. Inhaló fuertemente. La mayoría de los combatientes de la resistencia serían asesinados si se encontraran con una mantícora en el campo de batalla. Probablemente solo haya unos 100 que sabrían cómo y serían capaces de matar a una, así que si pudieras inventar una excusa para deshacerte de ella antes de que tu maestro decida soltarla, sería lo más conveniente. Ella se acercó incluso más y le tocó el dorso de la mano nerviosamente. Le rogaría, haría lo que fuera para convencerlo. Él apartó la mano rápidamente de su tacto y por un momento ella se preparó para su irritación. Pero entonces le tomó por la barbilla y le inclinó la cabeza hacia atrás hasta que sus ojos se encontraron. Él estudió su expresión por un momento mientras ella le devolvía la mirada. Se inclinó hacia ella hasta que pensó que iba a besarla. «Siempre eres tan pragmática». Sintió las palabras rozando contra sus labios. Luego soltó su barbilla abruptamente y se apartó. Los ojos de Malfoy resplandecían mientras notaba la confusión en ella. «No mueras, Granger. Puede que te extrañe», dijo Draco, sonriendo satisfecho antes de desaparecer con un crujido.